Influencers. Todos los conocemos. Están tan presentes en el mundo actual que es difícil no reconocer el nombre de al menos uno de ellos. Los influencers tienen la capacidad, como su título lo dice, de influir de manera directa o indirecta en nuestras vidas. Pero, ¿lo hacen de una manera positiva? ¿Realmente son personas a las que debamos seguir? ¿Nos dejan algo de provecho al estar tan arriba? En este episodio hablaremos de cómo vemos a estas personas y cómo percibimos el movimiento general, todo entre divagaciones. La idea es no limitarse al concepto popular de esta idea. Se tratará de pensar en todas aquellas personas que de alguna u otra manera, con su trabajo y su obra, han dejado influencia en el mundo a mayor o menor grado. Yo soy Axis y esto es Cínico Narcisista, su podcast. Muy buenas, cínica, narcisista y extraña gente de internet. Espero que le estén pasando bastante bien. Tenemos podcast, tenemos nuevo episodio. Este es el segundo episodio de esta primera temporada en la que estamos experimentando, en la que estamos pues viendo de qué manera se lleva este proyecto. Bueno, pues para empezar me gusta decir que estamos en este episodio porque realmente no me lo esperaba. La mayoría de mis proyectos no pasan de la semana de vida. Pero bueno, esta grabación es postproducción porque pues tuvimos unas dificultades técnicas a la hora de la grabación del primer episodio, bueno, de la primera grabación. Y bueno, pues el audio es deplorable en muchos aspectos. Son aproximadamente unos 20 minutos que este audio es malo, pero pues era regrabar y bueno, no teníamos tiempo para eso. Así que pues decidí hacer este pequeño intro, esta pequeña explicación acerca pues de por qué va a ser desagradable el audio y pues de alguna manera vamos a tratar de arreglarlo. Entonces empezamos con esto. Como se pueden dar cuenta, el nombre de este episodio es Influencers. Así que pues de esto mismo vamos a estar hablando. Vamos a hablar acerca pues de aquellas personas que de alguna u otra manera han tomado un lugar en la vida general, en la vida pública, y que cuyas decisiones, cuyas acciones, pues de alguna manera influyen a mayor o menor rasgo, como se mencionó en la, ¿cómo se puede decir? En esta intro tan pretenciosa. Para grabar este episodio me acompañaron dos personas muy apreciadas por mí, que pues para no presentarlas yo, pues les dejo los fragmentos, pues en mal audio, mal grabadas, de sus presentaciones.
Hola, soy Fernando, nos encontramos bastante bien.
Yo soy Mauricio y pues estamos bien.
Una de las cosas que más agradezco, que más me gustan de este episodio, es que es contar con la compañía de precisamente de Fernando, que es una de las personas que más tiempo he conocido y que a su vez me ayudó en su momento a fundar esta filosofía llamada Cínico Narcisista. Así que con mucho gusto me puedo dar el lujo de presentar ahora sí formalmente al primer miembro de esta familia de cínicos narcisistas.
Sí. Pues yo soy Fernando, tengo 20 años. Y soy universitario, estudio en la universidad en el Instituto Politécnico Nacional, para ser más específicos, en la ESI Atecamachalco. Estudio la carrera de ingeniero arquitecto y ahorita me encuentro cursando el cuarto semestre. Igual un poco inesperado porque por la pandemia todo se pasó muy rápido. De repente estaba en primer semestre y luego parkour a cuarto.
Sí.
Y bueno, en general todo bien, me gusta mucho mi carrera, me gusta ser parte de un grupo pequeño y selecto de ingenieros arquitectos en México. La escuela del Politécnico es la única que la tiene como universidad pública, al menos en el país. Y entre Latinoamérica existe también la carrera, pero únicamente en escuelas particulares. Y estas basadas en el plan de estudios del Politécnico. Entonces me gusta y me hace sentir bien ser parte de ese pequeño grupo de lo que es originalmente un ingeniero arquitecto.
Ok. Bueno, yo soy Mauricio, tengo 18 años, apenas cumpliditos.
Y ahí es legal, por si a alguien le interesa, por si a alguien le seduce su atrayente voz.
Mi hermosa voz.
Sí, sin miedo al éxito.
Yo pues estudio en un CETIS, en un... No me acuerdo cuáles son las siglas, pero bueno.
El amor a la escuela.
Respeto a la escuela.
Sí.
Bueno, yo estoy estudiando mecatrónica, que... Nada más.
Mi primera intención también era hacer la misma explicación que se dio en mal audio, pero pues ya repasando un poco, me parece que no está tan mal. Así que en este momento me dedico a comentarles que inicia aquí una explicación de varios minutos con un audio malo y de la misma manera en cuanto termine el mal audio, entre comillas, donde no se usaba micrófono, se los comento también. Bueno, pues se notará que no tenemos mucha experiencia tampoco en esto. Todos somos pues meros espectadores la mayor parte del tiempo de este tipo de proyectos. Creo que se nota un poco el nerviosismo, un poquito pues la inexperiencia, ¿no? ¿Cómo lo sienten ustedes?
Pues sí, es una experiencia nueva, algo que, pues en lo que no me imaginé estar, porque era que algo que normalmente vemos a través de las pantallas, pero que no te imaginas tú en el papel de ser quien lo lleva a cabo.
Sí, exacto. Creo que nunca imaginé estar en algo así.
Sí, es raro. Yo tampoco me acostumbro, a pesar de que ya se supone que soy el que lleva la delantera en este proyecto. Pero bueno, antes de empezar con el tema, me gustaría mucho pues hacer que los invitados, que no sé si llamarlos invitados, porque la verdad me gustaría mucho que formaran parte del equipo, que en algún momento pues esto no sea como algo extraordinario, sino que algo que se pueda repetir. Pero bueno, ya el tiempo lo dirá. No, pues muchas gracias por la pequeña presentación. Esta ocasión, pues estábamos hablando, la intención es hablar hilando del capítulo anterior en el que hablábamos acerca de iniciar un proyecto. Creo que si no, no, sin miedo a equivocarme y siendo completamente honesto, creo que todos los que empiezan un proyecto, ya sea el que sea, tratan de llegar a ser una influencia a la hora de generar su trabajo. Creo que lo importante o la meta de la mayoría a la hora de ejercer algo es pues llegar grande, llegar alto. Y qué mejor manera de hablar de esto, porque bueno, porque quiero explicar el porqué de que es que le pedí a Fer y a Mau a hacer este podcast conmigo. Fer y Mau tienen diferentes influencias, ya sea por la escuela, ya sea por los gustos y diferentes puntos de vista, y creo que al final de cuentas es el punto, es el eje en el cual nos basamos en este proyecto, hablar de diferentes cosas, de diferentes perspectivas, para llegar a un punto en común, para llegar a resaltar ciertos aspectos que consideramos desde la diversidad de opiniones. Entonces, pues Fer, a mí me interesa mucho lo que es tú, la parte de que conoces pues tu carrera, ¿no? O sea, a pesar de que no, ya son 2 años, ya 4 semestres,
Sí, ya.
creo que me has platicado, hemos llegado a conocer acerca de pues ciertas personas que antes no se llamaban influencers, pero vámonos por el sentido estricto de la palabra, no del modo mediático en el que se le dio o que se popularizó recientemente. Un influencer es una persona que influye en la vida de las personas, y a mí se me hace bastante interesante que existen o existieron personas que con su trabajo, que con una idea que tuvieron, que con una forma de trabajo que tuvieron y que pusieron en práctica, crean unas corrientes, crean corrientes nuevas, crean nuevas formas de hacer las cosas, crean y dejan para futuras generaciones algo, un modelo, un ejemplo en el cual pues muchas personas se basan. Entonces puede decir que de cierta manera estos son influencers, ¿no es cierto? Entonces pues yéndome por esa parte es lo que me interesa o lo que me llama más la atención y que creo que podrías aportar más a este episodio. Y contigo, Mau, pues siento que tu punto de vista, que es más joven, o sea, todavía eres chavo, uno ya no, ya no estamos en edad de ver cosas nuevas. Creo que me has platicado también, ha salido a tema ciertas cosas, cierto ámbito que yo no quedo desconocía. Para empezar, creo que Mauricio es de los que más conocimiento tiene a la hora de hablar de podcast en diferentes Con diferentes, pues, podcasteros, ¿cómo se les llama a los que hacen podcast?
No
¿Podcastero?
sé, platicadores.
Diferentes hosts, diría el Roberto. Entonces, pues más que nada es eso para la audiencia, esa es la explicación, el motivo por el cual, pues, nace este episodio con estos personajes. Así que, pues, para empezar a hacer un poquito más amena la plática, para poder hacerlo más fluido y que no se note tanto ¿cómo se puede decir? Este formato tan cuadrado que creo que hasta a mí me está incomodando un poco. Pues tratemos de hacer esto una plática y pues veamos qué sale. Lo voy a hacer algunas preguntas a modo de que vayamos guiando la plática para sacar y resaltar puntos.
Simón.
Pero pues más que nada es eso. Estamos grabando esto a la medianoche. Ya es 25 de septiembre. Al parecer a este podcast le gusta trabajar de noche. Entonces, pues, sin más que añadir, creo que termina esta intro de 8 minutos y medio. Pues bueno, pues como dije, esto nada más es como una plática en la que pues platicamos como platicadores que somos y pues divagando porque es lo que nos gusta hacer. Pues para empezar, yo creo que pues hablar más que nada de los influencers más, como que qué es lo que más nos llega a la mente cuando estamos hablando de un influencer. Creo que es una tendencia que nació hace bastante poco. Yo cuando era más joven no conocía esa palabra. A los 15 años no existía esa palabra.
No, no la había.
Sea, es re relativamente reciente la palabra. Se popularizó apenas. Pues cuéntame, Fer, ¿tú qué influencers conoces de la actualidad? ¿Cuáles te suenan?
Bueno, pues creo que todos tenemos muchos influencers en distintos ámbitos de nuestra vida, porque buscamos cosas que nos impacten refiriendo a nuestros gustos, a lo que queremos. Entonces puedo decir que hay varias cosas o varios personajes que llegan a ser una influencia por causar un impacto en mí, en lo que quiero, en lo que proyecto. Hablando de la carrera, pues actualmente no sé sobre qué podría hablar, porque vamos, la carrera que estudio creo que es más enfocada hacia el diseño, pero a la vez del cálculo. Creo que no tenemos como tal una parte muy filosófica de la arquitectura, pero sí la hay, basándonos más en las cosas que ya están un poco más definidas, como Le Corbusier, O'Gorman, Mies van der Rohe, y creo que ellos son influencers que al menos en mi formación profesional influyen en gran impacto para mí. Hablando más de un tema más social, pues a mí me gusta mucho la música de la cultura inglesa.
Bueno, dándole un nuevo rumbo al podcast, bueno, lo que decía es que, bueno, algo que a mí me parece, para empezar, algo que me parece interesante, es que si se dan cuenta, muchas personas ni siquiera aceptan que realmente influyen en su día a día las figuras públicas. Por ejemplo, podemos pensar, ahorita rápido, rápido, en Luisito Comunica, que creo que es como que el que más peso tiene. Y si ese vato dice, oigan, es que este sabor está chido, esto me gusta. Para empezar, si lo dicen en una de sus historias de Instagram, al día siguiente ya está subiendo otra historia diciendo, ah, la gente de tal lado me invitó eso, me regaló, y ellos son chidos. Entonces, pues a mí se me hace bastante cool que, o no cool, no sé, bastante interesante, que por ejemplo llegan a tener tanto peso estas personas, que pues ya sea porque empezaron a trabajar en esto o en aquello, pero que llegan a tantas personas. O, por ejemplo, a ti te gusta mucho también ver, tú ves también como las historias en Instagram, ¿no? Creo
Sí, lo
que
sigo en Instagram.
siento que es en Instagram donde está como que mucho la parte de esto de los influencers, donde todo el mundo como que trata de socializar y de hablar.
Sí, porque por esta parte de las historias, siempre todos como que se les hace muy fácil sacar el teléfono y compartir cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces van, se cruzan en la calle con una bicicleta o con cualquier cosa y se hace tendencia, porque él usó una bicicleta, las Jump de Uber. Entonces ya son bicicletas cool.
Sí, y por ejemplo, esa parte de que yo apenas estaba viendo un podcast, o sea, eso de que se hacen tendencia, a mí me gusta mucho Roberto Martínez, creo que pues, es el rey de los podcasts actualmente,
Pero, por ejemplo, ese vato hasta luego dice, pues, si alguien quiere patrocinarnos. Ah, ¿sabes algo que me pasó muy curioso hace rato? Hablando de patrocinio y ese tipo de cosas. Estaba viendo un video, un clip, de esos famosos clips, donde habla sobre el amor. Y yo dije, ah, no, ah, que él dice que ya está grande y que a lo mejor él, porque ya está grande, ya no siente esa misma emoción que cuando estaba morro. Y dije, no manches, qué reflexión. Y termina de hablar su poema, termina de hablar su reflexión. Y empieza a ver su teléfono y la cámara enfoca una aplicación. Era un comercial. Y es como de nada. Sí, o sea, fue bastante como de, ah, no mames, la tragué sin siquiera darme
Sí,
cuenta,
sin
¿no?
darme cuenta.
Y se me hace bastante cool que, por ejemplo, yo dije, no manches. Y cuando, bueno, terminó de ver y dije, ¿la aplicación para qué sirve? ¿Para grabar? ¿O para escribir poesía? Y entonces, pues, sin darme cuenta, pues ya la estaba revisando en Play Store y es cuando me doy cuenta pues que es una aplicación para citas.
Ah, okay.
Y es como, ah, no más.
Y que Roberto, el influencer, impactó en tu vida.
Sí, o
Sí,
sea,
sí.
pero yo siento que, bueno, yo que he visto varios de sus podcasts, siento que él tiene o sea, comparando esas formas de pensar que dijo en ese comercial y lo que dice en sus podcasts, siento que son cosas muy diferentes y siento que igual va ese tema como de vender parte de tus pensamientos cuando te patrocina alguna marca.
Sí.
Como que no vender tu idea, sino venderte a la idea, ¿no? Vender tu forma de pensar acomodándola a ese rumbo, a decir, bueno, pienso esto y lo puedo aprovechar para vender esto. No que una marca te
Te diga
modifique lo que tengas que
cómo
decir o
pensar.
lo que realmente pienses.
A ver, o sea, ya no entendí. ¿Están a favor o en contra de que haga eso? O sea, porque, por ejemplo, lo que yo estaba pensando, ahora te hago un ejemplo, otro ejemplo, un contraejemplo de lo que hace Roberto, porque Roberto es como que muy fiel a lo que él piensa. Creo que a eso se refiere, ¿no?
Sí.
Sí, a mí me gusta mucho eso porque a mí me estaba viendo igual sus podcasts y como que analizando lo de sus cosas que vende. Y dice, pues no lo compras tanto como porque realmente lo necesites, o porque al final de cuentas, por ejemplo, su libro creativo, yo me imagino que dice absolutamente lo mismo que dice en cada podcast, o un poquito de lo que dice su libro son ideas pues que él tiene, que se le quedan, y como él mismo lo estaba diciendo apenas, repite en cada podcast. Ay,
Sí.
perdón. Y ya no lo haces tanto como por querer comprar su mercancía, sino como por hacerle el paro, o como de ayudarlo, como porque, pues, es eso. El
Sí.
algoritmo, o por ejemplo, YouTube, las redes sociales se están volviendo tan, tan estrictas y se están queriendo dirigir a un público tan específico que ya cancelan o quitan la publicidad de casi cualquier cosa. O sea, yo lo que estaba viendo es que este tipo casi no monetiza con sus videos, por lo mismo de que siempre está hablando de drogas, que está hablando de
Ajá,
cosas
sí.
sin censurarlas, hay groserías y todo y no hay censura. Entonces, ahora está ese ejemplo de que Roberto, por ejemplo, lo buscan y buscan que su idea sea original, ¿no? Porque, por ejemplo, si te das cuenta que una persona a la que tú sigues, que tú te gusta, está diciendo algo que no diría, pues como que no te acercas, ¿no? A lo que te, porque
Sí.
dices, no manches, vendido. Y hasta dejas de seguir al influencer. Es a lo que iba. Como por ejemplo, un caso que sonó mucho que fue lo de del Partido Verde. A mí no. Por ejemplo, yo soy seguidor, amante de lo que fue el No Me Revientes Crew. Y entre ellos, pues, de los del Partido Verde salió Stretchy. Fue como de,
Sí.
no manches, qué tranza con este vato. Y no sé, la verdad, si haya estado subiendo contenido estos días a sus redes. Pero lo que sí supe es que se desapareció de todos lados, por lo mismo de que supo que pues, la había cagado. Entonces suben el podcast, Roberto sube su podcast y es como que te encuentras, es una opinión dividida entre los que apoyan a Roberto y los que están en contra de
De
este Stretchy.
Stretchy, sí.
Entonces como que, chale. Entonces, bueno, ahora sí, ya guiando la plática, ¿cómo empiezan o cómo conocen o cuál es el primer encuentro que tienen ustedes, a lo mejor sin saberlo, con estos mentados influencers?
Ah, no lo sé.
Pues creo que dependiendo de los gustos, ¿no? Principalmente del contenido que consumes normalmente.
Ajá, sí, pero a lo que me refiero personalmente, o sea, hablando de Amao, ¿cuándo fue el primer encuentro que tiene? Por ejemplo, a ver, hablo yo primero para que les
Ajá,
entiendan.
okay, sí.
Yo me acuerdo que cuando estaba más morro, o sea, yo ni siquiera sabía que era YouTube. pero empezó a salir Germán Garmendia, hola, soy Germán. Entonces, en ese entonces yo tenía como 14, 13, 14 años y fue como que empecé a ver su contenido y fue como, ah, no manches, estoy increíble. Sí. Y veía sus videos, o sea, yo ni siquiera sabía, yo en ese entonces todavía no teníamos internet en la casa, creo, no, todavía no se manejaba bien. Y íbamos al ciber a descargar videos de Germán, de hola, soy Germán, y ya los poníamos en la casa y los veíamos en la memoria. Yo no sabía que era un youtuber, yo nada más sabía que ese vato, sí, hacía videos.
Que había alguien haciendo un video. Ajá, y te gustaba.
Exacto, sí. Y por ejemplo, me acuerdo que cuando salió Juega Germán, que era su segundo canal, creo que es el único que ahorita se dedica, salió que en una ocasión estaba saliendo un video pelón, y dijo, es que quería cortarme el pelo, pero pues no quería, me daba flojera salir, así que me rapé, yo solo, pues creo que es la única manera de cortarse el pelo, okay, solo, ¿no?
Sí.
Y yo dije, pues yo quiero hacer lo que ese vato, o sea, yo no, yo, o sea, yo en mi mente, o a mis 14 años, dije, pues, sí, yo quiero, si ese vato se peló, porque yo no.
Pues no está difícil.
No, no está complicado, exacto, no, mi papá, sí, no tenía una máquina para cortarnos el cabello, y ahí me ven rapándome a las 12 de la noche. Me arrepentí cuando ya iba a la mitad, pero pues ya qué hacía.
Sí, claro.
Entonces como que bastante, ahorita lo pienso y pues sí creo que fue ese como que el primer acercamiento que yo tuve a un influencer y su influencia.
Ok, sí.
Sí, sí, es a lo que me refiero.
¿Sabes? A mí eso me hace recordar a cuando... Creo que para mí fue más pequeño, cuando iba como en cuarto o quinto de primaria. Igual, creo que sí teníamos internet ya, pero pues una vez vi a un amigo de la primaria bastante orejón y vi que estaba viendo Whatever Tomorrow.
Oh, okay.
Entonces todos así como de, oye, ¿qué ves? Y nos empezó a enseñar, ya sabes, el típico vato que no le hacen caso y que va mal en la escuela y así.
Ajá.
Entonces nos empezó a enseñar y a mí me dio mucha risa. Entonces pasó como una semana y vi que mi hermano mayor estaba viendo aquí a Whatever. Entonces yo dije, ah, yo topo a ese vato. Ajá. Y lo empezamos a ver y pues ya sabes, ¿no? Como a empezar los típicos... bromas que se hacían o retos. Ajá, con sí, sus amigos, sí, así de preguntas y de cómete esto y de que haces una comida con tu familia y al final mezclas tostada de tinga con pozole y todo, lo metes a la licuadora y a ver quién se lo toma.
¿Hicieron eso, neta?
Una vez sí, con... sí lo hicimos, pero así la primera vez, porque recuerdo que me dio mucha vergüenza algún impacto de un influencer, fue que pues así como vino Whatever Tomorrow, obviamente tuve que conocer al Escorpión Dorado, ¿no?
Okay,
y entonces okay, el nieto clásico del Escorpión Dorado, peluche en el estuche. Yo en cuarto de primaria no tenía idea de qué significaba, pero como veía que decía peluche en el estuche, ajá, me encantaba decir peluche en el estuche.
Ah, okay.
Entonces una vez en la primaria tenía un maestro que me caía mal y solo buscaba como que... O sea, ambos nos caíamos mal, el profe y yo, conflictos de intereses.
Ajá, sí, sí, sí.
Y y él siento que siempre buscaba como que algo para atacarme. Y un día yo estaba cotorreando acá, ya sabes, el cotorreo de niño de primaria. Se salió el profe y todos gritando. Y a mí se me ocurrió gritar peluche en el estuche. Justo cuando volteo, atrás de mí está el profe gordo, escuchando que yo grité peluche en el estuche. Yo no tenía idea que eso significa que tengas pelo de las bolas, ¿no? O el pecho, o a lo que se quería referir, o como lo quieran entender, ¿no?
Sí, porque... sí, no, sí.
Entonces, como que en ese momento todos se me quedaron viendo así como, ¿qué hiciste? Y como que ya me cayó el 20 que no di, que eso no estaba bien, ¿sabes? Al menos para un niño de cuarto de primaria no estaba bien.
Sí, sí. En ese entonces, ¿no? Porque pues ahorita ya los morros son otra cosa.
Sí, ya es más normalizado, ya es más normalizado.
Que van en el kinder y ya van en TikTok.
Sí, ya bailan TikToks.
Los bailes del Fortnite.
Sí.
Pues yo mi infancia la recuerdo muy borrosa.
¿Recuerdos de Vietnam?
Recuerdos de Vietnam, traumas raros. No, no es cierto. Pero...
Te quiero más.
Te quiero más. Pero no, creo que hasta... Bueno, al menos... Ahorita, que es hasta lo que recuerdo, pues...
Llevamos grabando 20 minutos sin micrófono. Después de solucionar los problemas técnicos en los que nos dimos cuenta de que estábamos grabando sin micrófono, pues continuamos. Mau nos estaba contando acerca de su borrosa infancia.
Sí, bueno. Bueno, después de aclarar que los recuerdos de mi infancia son borrosos, voy a empezar a hablar después de lo que me acuerdo. Y pues, creo que...
Me acuerdo de qué comí ayer.
No, pues, yo siempre he tratado de no dejarme llevar por las influencias de otras personas y sobre todo... Bueno, creo que es más fácil caer en las influencias de los influencers porque te hacen creer... Pues es que son...
Normalizan, ¿no?
Ajá,
conductas son... o hábitos. Oh,
son cosas muy, orgánicas. Son pensamientos que te los meten sin que te des cuenta. Ajá, y pues creo que eso es lo más difícil. Pero al menos yo trato de no caer en esos pensamientos o en esas influencias que nos tratan de dar. Y pues realmente creo que... no sé, siento que yo tengo mi forma de ser muy marcada, así que no creo que me puedan influenciar mucho en conductas o algo así. Si acaso en productos, que eso es peor.
Que gasto dinero
en comprar algo que no necesito.
Que gasto dinero en cosas que no necesito, que no uso, que ya tengo, pero quisiera otra cosa mejor.
Como ese imbécil lo va a tener y yo no.
Ajá, sí, exacto. Como...
Bueno, sí.
Volteando mi cabeza encuentro dos pares de audífonos.
Razer.
Una marca no tan barata, con una calidad normal. Y
pero son
Razer, ¿vale? Traen estampas muy chidas.
Lo valen. Audífonos de 50 varos y estampas de ¿qué? ¿600?
De 600. De 1500.
Ah, bueno. Ay. No, tú sí estás mal, ¿no? Sí. Yo nada más me corté el pelo a Rappi, pero no.
Pero no gasté.
Pero salió gratis.
Y volvió a crecer.
Pues es que creo que sí, en general, los que conocemos a Mau sabemos que es muy cerrado, ¿no? Conocer a Mau es como un misterio. Uh-huh. Es como un señor chiquito, como que él está en su mundo y le digas lo que le digas o algo así. Él tiene su pensamiento y es muy recto con lo suyo.
Sí, pues de hecho una vez te comentaba, ¿no? Esa parte de que, por ejemplo, a veces hasta siendo raro como platicar contigo, Mau. Ajá. Porque pues no es como que, a pesar de que nos conocemos ya desde hace ya varios años, no es como que en algún momento hayamos tenido una plática así como la que yo voy a tener con Fer, porque pues... Y hasta eso es como, es lo que le decía el otro día a Fer. No manches, Mau tiene una forma de pensar chida. Porque aunque nunca hemos platicado así como que cool y saca temas, o sea, las pocas veces como que hemos hablado, las pocas palabras como que hemos intercambiado, saca temas que son cool. Entonces creo que también es un plus para esta conversación en la que somos dos morros básicos. Bueno, al menos yo soy un morro básico que busca su identidad en personas que nunca va a ser. Y creo que es un... En influencers. Y y creo que es un buen aporte para este episodio. Bueno, entonces creo que desde pequeños al menos estaba presente esa parte, decías tú de Wherever Tomorrow. Yo sí. Honestamente me acuerdo, y no me acordaba, o sea, creo que nunca le di mayor importancia, pero pues sí me acuerdo que cuando estaba morrito, todavía los audífonos, los teléfonos no tenían Bluetooth, todavía tenían infrarrojo.
Sí, ajá. Tenías que pegar dos teléfonos para
que se pasen. Sí, ya tiene rato. Y me acuerdo que un primo tenía un teléfono igual, y ahí veía al Wherever Tomorrow, yo era de, ah, ese vato, qué tranza. Sí. Era un video de 15 de septiembre o algo así, donde rapean y todo, y es como, y me acuerdo, y es como, qué pedo, cachorros, cómo es.
Ah, sí, ¿no? Bien icónico.
Sí, el... Y volvemos después de estos fallos técnicos, creo que voy a conseguir otro dispositivo en breve. Uno que sí sirva.
Ocupamos checa las historias sitios.
Sí, por si algún, no sé, alguna
teléfono.
Por si Apple me escucha.
Por si Apple me escucha este podcast que tiene como 3 seguidores. Y con este va su tercer episodio. Bueno, decía, por ejemplo, de que ya estamos desde tan morros que realmente, pues en ese entonces no sabíamos que eran, influencers, que a final de cuentas, si te das cuenta, son personas que son graciosas, nada más. En ese entonces no, ni siquiera ganaban dinero, creo, o sea, todavía no se ganaba dinero haciendo videos.
No estaba esa monetización, no. Al menos por parte del stream, ¿no? Porque antes ni siquiera existía como tal un stream, era lo que dices. Vas al ciber y descargas el capítulo y se te lo empiezas a pasar por infrarrojo con tu primo o con quien sea, o lo pasas a una compu, a una memoria y se lo van pasando. Entonces como que no había esa necesidad de monetizar el stream, ¿no? Porque no existía como tal. Entonces yo creo que la parte de ganar dinero, al menos en ese ámbito, era solo darte a conocer tanto que haya necesidad de que alguien se dé a conocer por medio de ti o que se dé publicidad. Y entonces esa era la forma de monetizarte. No iniciabas un proyecto buscando la monetización de YouTube o de tus clips.
Pues, por ejemplo, los que iniciaron en esto, que fue, pues, YouTube, que creo que fue la principal fuente de influencers un buen rato, porque ya ahorita están en Instagram, ya están en TikTok. Pues yo creo que ellos mismos los han dicho. Empezaron no queriendo hacer dinero, ni siquiera sabían que haciendo videos podían ganar dinero, simplemente sí. Empezaron a hacer algo que les divertía.
Eso.
Y le agarraron el gusto y pues ya es en base a eso como se crea un nuevo negocio, que a final de cuentas es lo que se vuelve, o sea, esto ya se puede considerar un trabajo, porque pues mucha gente ya empieza con esa idea, no voy a mentir, en un principio pues era esa la idea, pero creo que en general me gusta mucho el concepto. Yo soy una persona que le gusta ser escuchada, le gusta llamar la atención. Entonces, la simple idea de pensar que a lo mejor una o dos personas más van a conocer un punto de vista mío y a lo mejor pueden coincidir, pues me gusta esa idea. Y a lo mejor, no sé, o sea, estaría súper chido poder sacar esto, impulsarlo y crecer. Pero si no, pues te quedas con esa parte de que hay más personas, que vas conociendo más personas que coinciden con tu forma de pensar. Creo que en un principio era eso, que pues dijeron, pues a estos güeyes les gusta lo que hacemos, vamos a seguirlo haciendo para esta banda. Entonces, está muy cool eso. Pero ya eso fue como que, bueno, siguiendo con los temas, ya una vez que uno, que nace el concepto, que ya sabes que es un influencer, ya que sabes que es un youtuber. Bueno, continuamos, ahora entiendo las pausas de Roberto Martínez, cuando dice que, cuando le preguntó a quién le preguntó, no me acuerdo, que dice, ¿que tú nunca vas a orinar? Tengo vejiga grande. Simón, Bueno, continuando, ya pasando del punto de que cuál fue nuestro primer encuentro, sin siquiera saberlo, ¿en qué momento consideran ustedes que ya encuentran realmente o saben que lo que están viendo es un influencer? O ya saben que es un youtuber, ya saben que es alguien que tiene presencia en otros medios. Yo, por ejemplo, me acuerdo que la primera vez que me presentaron como tal fue precisamente en este mismo cuarto hace aproximadamente como 6 años, cuando me dijeron y me pusieron un video de No Me Revientes. Sí, ahí fue mi primer encuentro de mano de mi amigo Fer. Sí, o sea, de verdad fue la primera. Yo no sabía nada de ellos, ni me interesaba. El único que veía en ese momento era a Germán. Y ya no tanto, creo, porque empezó como que no me empezó a cambiar su formato y ya no me gustó. Estaba en ese tiempo estaba yo obsesionado con el anime. Y fueron tiempos oscuros. No me enorgullezco de ello, pero no lo niego. No revisen mi historial de esos años. Cosas turbias. Bueno. Qué fuerte, ¿cómo es que sigue siendo mi amigo? Yo veo a alguien así y digo, ah, no más.
Ese vato.
Como que está rarito.
Sí.
Pero bueno, en ese entonces empieza que no le di tanta importancia, ¿sabes? A pesar de que empezamos a ver eso, a mí me llamó más la atención el contenido de Pepe Problemas.
Ah, sí.
Que ese vato era una mamada hablando grosería y media. Pero lo que siempre me gustó de él y por lo que lo seguí viendo es que siempre, siempre, siempre habló teniendo un punto. O sea, decía algo, pero argumentaba.
Sí, y su algo que llene de razón.
Ajá, exacto, sí. O sea, como por ejemplo cuando... Y de razón y de groserías. Sí. Me acuerdo de cuando sacó su video reggaetón y dice... El reggaetón es una puta mierda. Pero es una puta mierda que va a hacer bailar a las perras con... Va a poner el trasero hasta el suelo. Sí. Así que si quieres conquistar nenas, tienes que aprender a bailar reggaetón. Y algo así decía yo, o sea, con su tono característico de... ¡Hooksy!
Sí, es cierto.
Sí, entonces, este... Tal vez censure esto, muy seguramente voy a hacer lo posible por censurar esto, porque existe la pequeñísima posibilidad de que mi mamá escuche esto. Así que, bueno, no es cierto, jefa, eso lo dijo él, no yo. Yo solamente cité textualmente. Entonces, sí. Pues sí. Es por eso que a mí me empieza a gustar Pepe Problemas, porque además se me hace muy gracioso su contenido. Hasta la fecha, o sea, lo veo y me da mucha gracia. Digo, esto ya no se va a ver. Las generaciones nuevas, si ven esto, se van a ofender, porque... Pues, no sé, hasta que dices, ay, ¿por qué Pepe y por qué no Pepa?
Ah,
sí,
probablemente.
Sí, entonces, pues ese como que es el primer acercamiento que digo, ah, pues yo voy a empezar a seguir a este vato porque me gusta su contenido y porque sé que, o sea, ya tenía una idea de que es un youtuber, ya tenía una idea de que hacían videos y que de eso vivían. Ese fue mi primer acercamiento, como muy resumido, de lo que fue el YouTube.
Pues yo no sé en qué momento, o al menos no tengo definido un momento exacto en el que empecé a notar yo la presencia de algún influencer. Creo que esto fue porque yo fui integrándome gradualmente, como que era uno y luego ya eran dos, tres. Entonces como que no me di cuenta en qué momento realmente causó un gran impacto, como para decir, aquí ya hay un influencer que me está impactando, ¿no? Que está...
Pero es porque tú tienes un hermano más grande, me imagino. Sí. Que... Porque, por ejemplo, yo soy el más grande de mis hermanos, entonces como que esa parte de que ser el primero que conoce algo y lo llevas a tu casa, a lo mejor mis hermanos, yo puedo citar textualmente en qué momento me empezó a gustar el contenido, pero a lo mejor si le preguntamos a mis hermanos, ellos no van a saber decir de la misma manera. ¿Por qué? Porque como que la figura más grande y joven de la familia... O sea, de los hijos, el más grande siempre es como que el que va introduciendo ciertas cosas. Y los jóvenes lo reciben como que poco a poco, no lo reciben así como de madrazo. Yo siento, sí. Yo quiero pensar que
entonces,
es eso.
Entonces, en este caso, tú estás siendo la influencia.
Ah, ah, mira, filosofía.
Una nueva
con
forma de decir filosofía.
Sí, sí, o sea. Y o sea, es esa parte interesante que dices tú. Yo me dejo influenciar por lo que es el influencer, por lo que es el youtuber, Pepe Problemas. Llevo este contenido y hago que mis hermanos empiecen a consumir ese contenido. Entonces, como que así van creciendo los...
Es una red, ¿no? Yo recuerdo esto. Creo que uno de los influencers que más me causó impacto fue, como lo decías, Pepe Problemas. Justo por eso, porque siempre... Nunca hacía un video así como de la nada. Siempre había un motivo, un porqué y una defensa en sus argumentos, aparte de muchas groserías, para llevarlo. O sea, él... Él siempre fue como un narcisista, quizás.
Ay, fíjate, de hecho, pues si tenemos que llegar a ese punto desde ahorita, ese proyecto nace de la influencia del Yayo Gutiérrez, o todo el crew de No Me Revientes, del señor Santo con su acidez que todo le fastidia, y ¿de qué más era? No, pero por lo menos ellos dos son la primera corriente que nace, que hace que surja este bonito proyecto de gente que no se conforma con el mundo y que además se siente mejor que los demás.
Sí, y a mí justo por eso fue que recuerdo que causó un impacto, porque hay veces que como que tienes esa semillita de alguna idea desde pequeño, ¿no? Que algo está mal, que algo no está bien, y entonces viene alguien y lo expresa con toda la libertad del mundo. Y tú dices, no manches, tiene la boca llena de razón.
Y te sientes identificado con eso, creo que también.
Sí, te identificas con él, con la persona, e incluso llega un punto en el que de alguna forma empiezas a hablar como él, con sus tonos y cosas así.
Sí, sí, sí.
Y yo recuerdo que me pasó en la secundaria, y cuando sentía ya dos, tres, hablaban como yo, y no sé si conocían a Pepe o solo hablaban así, porque yo hablaba así, y expresaba la seguridad de la forma en la que lo hacía Pepe. Porque fue el impacto en mi vida en ese momento. Y creo que, o sea, si no me llega otro recuerdo ahorita, que ese fue mi primer impacto real de un influencer.
El cómo cambia tu forma de ser.
Sí, el cómo te hace analizar las cosas, o te hace abrir los ojos, o simplemente tener una visión más amplia de algo que ya tenías.
Ajá, sí, o como a veces redirecciona a veces hasta tu forma de pensar.
Sí, incluso
de pensar, eso. De hablar y algunas palabras, ¿no?
Hasta tus gestos, como por ejemplo que este Pepe era súper... Si tuviéramos videos se darían cuenta cómo estoy moviendo las manos.
que sí, hacía muchos ademanes.
Ajá, exacto, y como... Y es que, ¿no? Y, o sea, sí, o sea... Y yo no hago eso como que en la vida real. Creo que sí. Mira, o sea, se vuelve
Sí.
Algo común que ya ni notas.
Sí, sí, o sea, se vuelve mecánico, ya es algo que...
Muy automático.
Sí, sí. Y bueno, pues tú contigo no tanto ni pacto, porque pues sí, respetamos y yo no digo que sea mentira, eso de que no afecte en tu vida, pero, o sea, que realmente ya has dicho, pues me gusta lo que hace este vato, me gusta cómo lo hace y lo voy a seguir, voy a darle mi apoyo.
Bueno, pues yo no tanto en cosas, con la sociedad, como es llegar a cambiar mi forma de hablar o cosas que puedo llegar a hacer al expresarme, pero creo que en lo que sí me influenciaron mucho mis hermanos y YouTube en algunos videos o algunos videos de Facebook son en los juegos. Yo soy mucho de jugar, y pues ahorita he estado jugando un juego súper de moda que es Fortnite. Y pues creo que uno de los... Bueno, creo que hay demasiados creadores de contenidos de ese juego. Y creo que es algo que... En lo que sí me pueden llegar a influir. Porque... Sí está como ese modelo de llegar a ser como esos, no sé, streamers, youtubers o algo así en el juego. Jugar competitivamente o algo así, ganar dinero jugando, que ¿vamos? creo que es algo...
Imposible porque ya llegas así como medio... ¿Qué? ¿Cómo cuánto has gastado en ese juego? ¿Dinero real?
Dinero real, como unos 500,
más o menos. La primera semana.
No, yo llevo más de un año jugando.
Ah, ok.
Sí.
¿500 varos en un año?
En más.
En más de un año. Ah, sí. Entonces no es tanto. Yo recuerdo
que es que sabes, Mau también le sabe las mañas, ¿sabes? Como que en qué momento comprar la membresía para que una sola membresía te dé los beneficios de 2 meses y cosas así.
Ajá, sí. O sea, aprovechar todo.
Aprovechar el book. Ajá, pero yo lo que iba es no tanto cómo te influenció, sino la primera vez que realmente empezaste a seguir a alguien.
Ah, o sea, cierto.
Te diste cuenta que, decir, pues este vato hace videos, me voy a suscribir. Y como por ejemplo a mí me pasa con el Fede Lobo. Que ese imbécil no ha subido video en 3 días, ¿quién se cree?
Ajá, que estás tan... seguirlo, que estar al pendiente, ¿no?
Ajá, exacto. O sea, la primera vez que dijiste, no manches.
Me interesa.
Ajá.
Pues creo que tiene muy poco realmente, porque el contenido que... ¿Consumes? Yo he consumido, que he consumido y que consumiré. Creo que es muy,
respire.
Muy, muy casual, o sea, que puedo ver un mes sí y 5 meses no. O sea, que no llaman completamente mi atención. O sea, videos que no son interesantes, bueno, no podría llamarlos no interesantes, sino
no son atractivos al público en general.
Ajá, no son muy atractivos, y de hecho,
si creo... Si te ríes, pierdes.
Si te ríes...
Nivel Dios.
No, creo que igual...
Y si Edgar se cae.
No, creo que igual cuido el contenido que veo, no veo cualquier cosa realmente, porque... O sea, si consumiría cualquier cosa, descargaría TikTok. Y creo que... Bueno, que igual Facebook tiene ya sus...
Reels,
¿no? Sus Reels. Que me hacen estar ahí...
Riéndote
con... A mí no me salen.
¿No?
No, me salen. Realmente no me molesta, pero no entiendo por qué a mí no me sale.
Sí.
Sí, he visto así como que alguien me está viendo y yo, ya te descargaste el TikTok, ¿verdad? Y es, no, es Facebook. Y yo, es Facebook,
¿a eso
Facebook?
A mí no me
sale. ¿Y ya está YouTube? ¿Lo implementó, creo?
Ah, sí, los YouTube, de YouTube.
Shorts. Sí. YouTube Shorts. Sí, sí. Ah, sí, pero...
sí. Confundido.
Pero ahora sí, mi... El contenido que realmente suelo ver, el que realmente me importa, hasta ahorita, en la pandemia, creo que me han interesado demasiado los podcasts, como lo dijo Ariel hace rato.
Axis.
Estamos en personaje, soy Axis.
Este vato, como lo dijo él hace rato. Sí, creo que... me he vuelto muy podcastero en esta época de pandemia, y siguiendo a alguien muy específico, al señor Santo, como dijo Axis.
Había se me hubiera olvidado.
Sí, creo que a él es al que más he seguido y al que realmente espero con ansia sus videos, sus podcasts y sus...
su contenido.
Ajá, sí, su contenido en general.
Yo apenas estaba viendo que en su canal de YouTube tiene no sé qué temporada de Crónicas del Barrio, creo. Y dice, la segunda temporada no será para el vulgo. Y dice, ah, o sea que si no pago tu contenido, soy del vulgo.
Exacto.
Cámara, mijo. A ver, sí. ¿Por qué no eres como Roberto?
Sí, de hecho, y eso creo, y él creo es el primer influencer que me ha...
¿Influenciado?
Que me ha influenciado, no tanto así, sino que me ha hecho pensar seriamente en gastar dinero para consumir su contenido. Sí. Porque, como dice... ¿Él?
Ah, sí, claro, como te decía, más cómodo.
Su contenido, bueno, tiene contenido privado que es solo para miembros exclusivos de su canal, y creo que a mí sí me han dado ganas de pagar esa suscripción por su contenido, porque realmente es contenido bueno.
O sea, tú pagarías por el contenido, no por ayudarlo, sino porque quieres escucharlo, porque quieres consumir su producto.
Ajá, no, ni siquiera por ayudarlo, ni vale, siquiera... sí, o
se
sea...
Se muere de hambre, les
sí, creo que pensando que tiene, no sé, por decir una cifra, que 1,000 suscriptores que pagan su contenido, pues no creo que necesite tanto el bueno, tanto mi dinero, nada más. Y pues
es un punto en el que no buscas ayudarlo o empatizar con su economía, ¿no? Simplemente es algo que te interesa consumir.
Ajá, ya, o sea, y esa dualidad, o sea, ese paralelismo entre los... Yo, por ejemplo, de Roberto, digo, a mí me... O sea, no lo conozco al vato, pero me cae bien.
Sí.
O sea, lo ves y de verdad yo voy a seguir hablando de ese vato, porque creo que ver sus podcasts son los que realmente me han ayudado o me han querido dar el paso, porque lo mencionaba en el episodio pasado. Este no sé qué número de proyecto sea. Algo que no mencioné es que a principios de este año, de 2021, me invitaron a estar en un podcast, no sé si les comenté. Sí. El punto es que yo como que quise poner de mi parte y quise ayudar, pero dije, pues al final de cuentas este proyecto no es mío, échale ganas. Y le dije, pues, al dueño del proyecto, al director, como se le pueda decir, échale ganas y nosotros te vamos a ayudar. El punto es que el vato no le echó ganas y me sacaron. Entonces es un proyecto más que se añada a la lista de cosas que, pues, fallaron. Que sí, de verdad, les adelanto, en algún momento voy a hacer un episodio dedicado específicamente a eso, que es este... proyectos que no despegan o proyectos que pues no salen adelante,
que no jalaron.
Sí. Entonces por ejemplo, vuelvo a decir, Roberto a mí me agrada, me cae bien. Entonces ver sus podcasts o el cómo se puede decir, el concepto, la idea que desarrolla, a mí me ayudó mucho a como dar por a avanzar en este proyecto. Y y bueno, decía de él que me cae bien a pesar de que no lo conozco, porque tiene una forma de ser tan agradable que cuando vas a consumir su producto, yo por ejemplo este mes que estaba en 200, en 199 pesos su libro, dije, no manches, lo voy a comprar.
Sí.
Y bueno, no me va a alcanzar porque la siguiente semana también tengo que pagar cosas y no voy a tener mis 199 pesos para pagar un libro de 499. Es como de muy triste. Y además
te hace pensar en el valor que te va a aportar, ¿no? Esa información y todo eso.
Pues yo lo que decía de esto es que no creo que realmente te esté dando algo nuevo, porque él es muy abierto, o sea, yo pienso o siento que él expresa todo lo que es, o sea, no guarda.
Como que en sus podcasts cuenta su libro,
¿no? Ajá. Y por ejemplo, el señor Santo tiene esa parte de que él no va a sacar nada de contenido, no va a hablar del contenido que tiene de paga en otro contenido. Uh-huh. Entonces, pues con él, lo que quieres hacer es pues pagar porque quieres consumir su contenido. Y con Roberto, pues quieres pagar para que siga generando, siga creando contenido sin tener que hacer lo que el señor Santo. O sea, creo que al final de cuentas son diferentes formas de sobrellevar su proyecto, de llevar adelante, sacar adelante su proyecto, que al final de cuentas es eso. Pero pues igual de válido, o sea, y es como esa diferencia entre un influencer y otro. Que ahorita estamos hablando directamente de podcast, de los podcasteros. Pero pues quiero que pasemos ahora sí a lo grande, que es hablar directamente creo que en general pues YouTube, que es la plataforma más grande, quiero pensar todavía, de influencers. Así que pues cuéntenme actualmente cuáles son los los influencers que más conocen o que sí, que más presentes tienen. Yo por ejemplo creo que realmente dejé de consumir mucho redes sociales, de verdad ya no me conecto tanto como antes. Si acaso paso 3-4 minutos seguidos en Facebook y lo cierro 3-4 horas. Entonces, y en general, YouTube, siempre estoy viendo lo mismo. Hay un canal de noticias, que creo que a todos nos gustan las noticias sobre lo que es Marvel, se llama Somos Geeks, con Daniel Virgen. El Fede Lobo, pues creo que ese como que todo ya es de ¿cómo se? De culto.
Sí, un poco más estirado esa onda.
Y por ejemplo... y al Fede Lobo y a Roberto, que son los que realmente consumo, es lo único que consumo actualmente en YouTube.
Si yo tuviera que clasificarlo un poco más en cuanto a la utilidad que le doy y hablando de lo general a lo particular, creo que a mí me gusta consumir contenido, pues primero igual que todos, con fines de entretenimiento, cosas que solamente te van a hacer perder el tiempo, pero que te gustan, ¿no? Te entretienen.
Para los procrastinadores.
Ándale, expertos. Para procrastinar de manera maciza.
Así que aprovechaste.
Sí, exacto. Y por otra parte, me gusta consumir contenido que me aporta algo personalmente o profesionalmente. Primero, como para procrastinar y todo eso, me gusta mucho ver videos... en ocasiones de bromas, hay bromas que en ocasiones me divierten, como Prank Eddie, o como los Radar de Adrián Marcelo me entretienen bastante, porque ese sujeto es una ruleta, hace lo que sea, de repente está grabando en una escuela algo que parece ser serio, y su próximo video es entrevistando a strippers, y bailando en calzones cayéndose de la plataforma. Entonces no sé, me entretiene, no me aporta absolutamente nada, pero me entretiene bastante. Son las clases de cosas que pongo cuando estoy sentado y de repente me pierdo y no sé qué hacer.
Ajá.
O cuando no tengo sueño. y algo un poco más que me aporta más es algo que atiende más a mis gustos o a mi carrera, que pues mi carrera es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho ver algunos canales de construcción, de procesos de diseño, como Art Sketch, Cota Paredes, el Arqui Diego. El Arqui Diego es muy bueno.
No.
Es que el Arqui Diego es una persona que hace videos para personas que no saben de construcción.
Entonces, ¿para que construyan?
Exacto, para que construyan. O sea, básicamente dice que si vas a construir para que no te vean la cara, él tiene su canal. Y bueno, también me gusta mucho, bueno, Luisito Comunica me gusta, aunque realmente creo que no sé en qué momento dejé de consumir su contenido de YouTube. Ajá, y solamente está en Instagram.
Estamos más al pendiente de su día a día que
sí.
De
lo que realmente... Es que también sabes, por lo mismo que mencionábamos de que en Instagram, por medio de las historias te comparten todo, como que cuando sale el video... Ya lo viste en las historias.
Ajá, ya sabes qué onda, ¿no? O sea, no, a lo mejor no a profundidad, pero ya tienes una idea más global de qué es lo que...
Sí.
Y como que ya no te interesa porque dices, no manches, este video lo grabó hace 7 días,
sí.
Y pues, ¿para qué lo quiero ver si ya es algo que ya pasó?
Ajá, o semanas, o incluso meses, ¿no? Y también algunas cosas como, por ejemplo, un tiempo cuando estuve intentando aprender a tocar el teclado, me sumergí un poco en esos influencers de música. Y creo que es la única vez que he intentado pagar por algo, ¿sabes? Creo que yo sí soy muy codo como para pagar por contenido. A mí me empiezan a vender contenido y les digo bye. Sí. Pero en esa ocasión sí con mi hermano pagamos una suscripción para clases de piano.
¿Cuánto les costó?
No recuerdo cuánto nos costó, pero pues ya sabes, mi hermano programador, un script para descargar los videos bloqueados. Y todas las canciones que nos interesaban, solamente las descargamos y pagamos un mes. Codos. Y sí, ese canal igual muy bueno, Music Rain, es para aprender a tocar el teclado. Y creo que eso es mi contenido, es lo que me influencia, cosas para perder el tiempo y cosas que me gustan.
Suena bien. Ahora nos deleita con su personalidad fija, Mau.
Con el Don Mau.
Pues igual yo creo que la mayor parte del contenido que consumo es contenido para perder el tiempo. Porque igual siento que dedico una gran parte de mi día cuando no tengo nada que hacer a ver videos.
Aunque tengas cosas que hacer,
¿no? Aunque tenga cosas que hacer. Sí. Creo que es algo muy común. Tan solo en mi generación. Porque yo, la mayoría de personas que conozco, sí son personas que nos gusta perder el tiempo. Y que
creo que empezó a fallar en nuestra generación, sí, ¿sabes? Creo que ya sí. Es un problema ya más como de los 2000 para acá.
Ajá.
Sí, eso. Ya ver más tonterías que a veces podemos encontrar en cualquier lado, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en cualquier red.
En ese aspecto, bueno, saliéndonos tantito de ese tema, el principal ¿cómo se dice? La principal diferencia entre tu generación, su generación, ya que es 2003, 2004, pone 2005 para acá, y nosotros que todavía somos de principios del milenio, sí. ¿Cómo vivimos la tecnología? Que al final de cuentas es el principal medio por el cual los influencers actuales están presentes. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando éramos pequeños, que estaba el celular Nokia con el juego de la viborita.
Ajá.
Nada más.
Los K503, luego los Sony.
Ah, ok, sí, el Sony Ericsson, sí. Los que traían el del infrarrojo, o sea. Sí. Entonces, es como que vivimos y nosotros tuvimos que, yo, por ejemplo, hay cosas que todavía no me adapto o que todavía no me he tenido la oportunidad de conocer en el aspecto de la tecnología, precisamente por mi forma tan, no sé, por vivir tan aislado de ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, hay niños que tienen 6, 7 años, desde los 4 años, y tienen más conocimiento de la tecnología actual que uno.
Sí, entonces es que ya nosotros estuvimos más como en la parte de la transición, ¿no?
Ajá,
de y lo ellos ya análogo nacen a lo digital. Y ellos nacen totalmente en lo digital. Ya hasta saben dónde apachurrarle para que ellos hablando puedan buscar lo que quieran.
O hasta sin saber hablar, ya saben hacer las cosas.
Sí.
Quieren hacerle suma a cualquier foto. Una foto impresa.
Ándale. Sí. Es como en la película de Wall-E, que según él tiene que ver un libro, el ¿cómo se llama? El que maneja el piloto de la nave. Y dice, pasa la página. Y le enseñan cómo darle la vuelta a la página del libro. Así estamos con los niños de
sí,
ahora.
Sí, a nosotros nos pasó una vez, ¿no? No me acuerdo con quién, de nuestros sobrinos, que le enseñamos una foto y al papel le intentó hacer zoom.
¿Y eso es preocupante?
Pues no lo sé, ¿sabes? Porque en realidad, hay cosas que ya en realidad no necesitamos, que están reemplazadas por la tecnología. Pero todo depende a cómo lo orientas, ¿no?
Ajá, o sea,
desde qué perspectiva lo veas, porque igual puedes, puede que tú tengas algo muy marcado y tú lo sientas como algo muy,
arraigado a ti, muy clásico. Arraigado,
ajá, muy clásico, y puede que lo veas como algo muy esencial, que realmente no lo es, pero como...
La tecnología ya innovó.
Ajá, si la tecnología puede reemplazarlo y es algo mejor, pues creo que no está mal aceptar esto. Sí. Y...
En eso coincido, pero realmente ya en qué momento...
Se perdió,
¿no? Ajá, o sea, o qué tan preocupante podría ser que ya los niños no sepan hacer ciertas cosas. Como dices tú, a lo mejor va a haber un punto en el que ya no va a ser necesario saber hacer ciertas cosas. Pero, ¿y si no? ¿Y si realmente necesitas saber hacer otras cosas? Es como, por ejemplo, no sé. Yo, por ejemplo, algo que tengo muy... Bueno, ya nos estamos desviando demasiado. Ahorita nada más termino. Quiero decirlo porque porque es mi podcast y yo tengo la última palabra.
Sí, patrón.
Pero, por ejemplo, algo que estaba pensando mucho es que... Los niños de ahora tienen... Ahora sí que ya me siento como viejito. Hay valores o hay cosas que se están actualizando tanto que ya no sabes en qué punto estás. Yo lo siento que es como en el agua, cuando te alcanza una ola y que te da vueltas y tú quieres salir arriba y no sabes dónde es arriba y dónde es abajo, entonces no sabes cuál es bueno, cuál es malo, si es que realmente para las generaciones actuales hay algo bueno o algo malo. Entonces, yo veía un ejemplo tan solo anoche, una chica en un grupo de Facebook de gente triste, porque soy una persona triste, pues por si no lo sabían.
Sí.
Hablaba y decía que estaba muy triste porque perdió su virginidad con un muchacho que la dejó. Bueno, entonces todo el mundo le empieza a decir que no tiene por qué sentirte triste porque para empezar la virginidad ni existe. Y es como de, brother, eso no es el asunto. O sea, y ningún comentario, todos le estaban diciendo que no se preocupe por esas cosas, porque al final de cuentas solamente es una construcción social, y quitando y no sé qué tanto. Se concentran tanto en ese problema que no se dan cuenta que lo que a la chica le duele es que tuvo relaciones sexuales, a lo mejor de una, algo para ella importante de su primera relación sexual, a lo mejor para ella era algo importante, y se pierde, ¿por qué? Porque están tan centrados en otro aspecto. Entonces, no sé, o sea, es a lo que quiero, no sé si sea una buena comparación, pero es a lo que me refiero. ¿En qué momento, por querer verle el lado positivo a las cosas o por querer estar innovando, nos perdemos de cosas realmente importantes, pues queriendo, no sé, verlas más normales?
Ok, sí, pues, pero normalizar un acto que podría no ser normal, ¿no?
Ajá, o sea, es como que a lo mejor estoy mal, a lo mejor estoy siendo exagerado, pero nada más es como una reflexión que se queda en el aire y que posiblemente en algún otro capítulo se mencione, porque creo que es un buen tema, o sea, de verdad, la tecnología y cómo nos actualizamos o nos quedamos atrás, porque al final de cuentas es como, me estoy extendiendo otra vez. Va a ser otro capítulo, o sea, este va a ser otro episodio. ¿Nos decías tú, Mau?
¿Sobre qué?
¿Cuál era la pregunta? Estábamos hablando de... de comprar contenido, nos quedamos en eso de comprar contenido, de cuál es el que realmente es la primera ocasión que...
Divagamos demasiado.
No sé, ¿dónde nos quedamos?
Llevamos unos 3 minutos dándole vueltas y realmente no sabemos en qué punto nos quedamos, así que pasemos a un tema diferente. En el intro, que es un intro que pues escribo antes de cada episodio, con el cual seguía, no lo leyeron, ¿verdad? Ok, bueno, hago unas preguntas que se supone que son como la guía del podcast. Entonces, bueno, ahora vamos a contestar esas preguntas que creo que es como que le van a dar otra para seguir guiando este bonito episodio que ya lleva aproximadamente una hora. Va a estar larguito.
¿Tan rápido?
Sí, rápido. Entonces, los influencers tienen la capacidad, como su tío lo dice, de influir de manera directa o indirecta en nuestras vidas. ¿Consideran que lo hacen de manera positiva? Yo siento en lo particular que depende mucho del influencer o de la persona que estés viendo y del contenido que haga esta persona. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta hay mucho contenido basura, pero muchísimo contenido basura. Demasiado. Que a mí no me gusta. O sea, y por ejemplo, a mí el contenido que me gusta y que digo, yo quiero escuchar esto, es el que te deja algo, que te hace pensar, que te hace reflexionar. Yo vivo enamoradísimo de Roberto Martínez, porque cuando lo escuchas hablar, dices,
brother, ¿en qué momento alguien tiene un vocabulario tan grande, tiene tantas referencias? Porque él en cada podcast habla de una persona diferente, dice, ah, es que fue, es como tal, dijo tal, es como dijo aquel, es como dijo esta persona, y cita lo que dijo esta persona, y es como de, no, ma, yo quiero hacer eso. O sea, al menos a mí sí. Ese tipo de contenido siento que aporta de forma positiva. Pero lo que es como, por ejemplo, Badabun, lo que es este... No se me ocurre otro. Creo que es mi máximo exponente de lo que no está bien en YouTube. No sé, ni siquiera sé si siguen activos porque se perdió lo de Exponiendo Infieles y ya no le seguí la pista. Creo que ya no sonaron tanto. Y yo no me imagino, yo digo que si existieran algunos niños que se ponen a jugar, o sea, niños de 3, 4 años que vieron esos videos y se ponen a jugar a que están cachando infieles. Sí. Yo no considero que ese contenido sea positivo.
No, pues yo tampoco, ¿sabes? Creo que como dije cuando mencioné que me gustaba consumir, yo creo que lo que consumo me tiene un impacto positivo porque me gusta consumir cosas que me nutren. Sea mentalmente, profesionalmente o solo en mis gustos. Y mi contenido para perder el tiempo lo considero solamente como eso, ¿no? Algo que ni me afecta ni me beneficia. Solamente algo pasajero, algo que veo, me da risa, me enoja o lo que me cause, pero solamente en ese momento y luego ya no es algo como que me afecte. Así que sí, generalmente creo que influye mucho lo que veas, mucho lo que busques o lo que te encuentres, porque muchas veces no eliges a qué influencer seguir, simplemente te lo encuentras y ya. Pero también de ahí viene tu capacidad de procesarlo, de discernirlo.
Sí, pues yo igual pienso que es demasiado relativo de lo que consumas, porque yo aunque consuma mucho contenido basura, que es para...
O sea, que abiertamente lo dices.
Ajá, o sea...
¿Sabes qué? No sé por qué te invité a este podcast.
Gracias.
Te puedes retirar, pero es mi casa.
Mi cuarto, carnal. Sí, aunque consumo contenido que no me aporta mucho, creo que realmente es contenido que no creo que cambie mi forma de... Bueno, sin, ni siquiera el contenido bueno que consumo logra cambiar mi forma de pensar y mi conducta, mucho menos ese contenido. Creo que a lo máximo que me pueden llegar a influenciar
es comprar cosas que no necesito,
uno, y dos, recetas de cocina, porque me llaman la atención.
Ay, y... recetas médicas, es que tú vives enfermo, ¿no?
No.
Descompuesto.
El dolor.
Ah, sí, 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 varias... Varios dolores.
Achaques, te digo que es un señor. Ajá,
sí, sí, ya como un viejito.
Ajá, sí, sí.
Sí, pero sí, creo que lo que me gusta mucho de las redes sociales y del contenido en general son las recetas de cocina y recetas fáciles, que es lo mejor, porque pues sí, en algún momento pues las puedo hacer. Y pues sí, está chido, ¿no? Saber que puedes hacer ya cualquier cosa, un tipo hot cake más nutritivo y sin gastar tanto dinero.
Unas salchichas empanizadas, sí. Con queso de cheto molido.
Que al final pues es significa un impacto positivo, ¿no?
Pero pues igual creo que hay demasiados.
Es como, me gustó esa palabra que ocupaste, es relativo. En este podcast somos amantes de las palabras con significado. O sea, sí, esa parte de que dices que es relativo, tiene mucha razón. O sea, creo que depende mucho y siempre va a depender de lo que estás viendo, de lo que estás consumiendo. Y es entonces como nace la siguiente pregunta. ¿Realmente son personas estos influencers a los que debamos seguir? O sea, yo creo que en ese aspecto es muy claro, debería ser un no. O sea, deberíamos ser todos como Mauricio, que si ya tienes tu forma de ser ahí definida, así quédate. O sea, a lo mejor aprendes algo nuevo y dices, bueno, siento que esto me ayuda, pero no porque lo está haciendo alguien más,
Que no sé si realmente yo, o sea, ya para la edad que tenemos, no creo que hagamos eso como de copiar y seguir hacer lo que hacen las demás personas porque lo hacen ellos, sino porque siento que adoptamos ciertas prácticas o costumbres que sentimos que nos hacen bien. Pero pues bueno, siento yo, quiero pensar que a lo mejor es eso. Pero hay muchos jóvenes que creo que son los principales consumidores. Bueno, nosotros somos jóvenes, muchos adolescentes, muchos niños que solamente porque ven que por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que a final de cuentas también es un influencer porque influye en la vida de tantas personas, como ven que trae un corte de pelo nuevo, se cortan el pelo de la misma manera. Y es como que ya ni siquiera lo piensas, ya ni siquiera lo analizas. A ver, yo mi corte de hongo es porque me gusta.
No, el pelón.
Ah, ok. Sí. Pero ahora, si me volviera a cortar el pelo, como sería por decisión, no porque lo haya hecho otra persona. Y si coincidentemente Germán Garmendia otra vez está pelón, es mera coincidencia. No tiene nada que ver. No está pelón, ¿verdad?
No sé.
Ah, okay, creo que yo no. Tampoco. Pero bueno. Considero que son personas que a lo mejor está bien verlas y a lo mejor si tú consideras que esa persona está haciendo algo bien y que hacer eso, que esa persona te va a hacer bien, pues lo hagas, pero conscientemente, no nada más por hacerlo, o sea,
sí. Si
vas a hacer algo, hazlo conscientemente, que creo que se trata precisamente, esa es la idea de este podcast, que si vas a hacer algo, sea pensándolo, analizándolo, no solamente haciéndolo, siguiendo un patrón, siguiendo un algo que te imponen, simplemente analizarlo y en base a eso, a si te gusta, si consideras que te va a hacer bien o no, es como, pues vale la pena. Entonces, no tanto seguir a la persona, sino pensar que lo que hace la persona a lo mejor te ayuda a ti, entonces es eso lo que te ayuda. Eso es lo que yo quiero pensar.
Sí, pues yo también creo que los influencers no son personas que deberían de tener la presencia o el impacto que tienen en la vida de muchas personas, pero también creo que juegan un papel importante en algunas otras. Creo que sí es importante que, como decías, tengamos algo definido, que te definas por quién eres y que si ves algo que no sigas ese camino simplemente por ser él.
Como por,
sí, exacto.
No queriendo ser él.
Ajá, sino solo dejándote llevar por lo que estás viendo. No lo quieres, no sabes si lo quieres, no lo analizas, solo porque lo hizo él, lo haces tú. Pero creo que por otra parte hay un cierto grupo de personas que les puede ayudar. Hay personas que quizás se les hace muy difícil definir personalidad, que quieren y muchas cosas. Y creo que con esto no quiero decir que vayas y que imites a alguien sin pensarlo. Más bien que lo tomes como orientación de la vida, ¿no? Ves y abres tu mente a más razonamientos, pensamientos, experiencias, caminos. Y tú decides qué tomar, pero que hagas eso, que lo decidas, no solo que te dejes llevar.
Ajá. Pues.
Ok, con eso terminamos esta ronda, muy bien.
De nada. Sabias palabras.
Sabias palabras de Mau. Ajá.
Bueno, pues yo creo que. Pues. Sí, no tendrían que tener ese peso. Porque, pues sí, o sea, ¿qué persona está pensando correctamente? Y qué persona, y bueno, sí, tú también tienes que decidir qué persona piensa por ti. Y pues creo que ninguna persona tiene que pensar por ti. Y ya se me fueron las ideas.
Sí. Algo que se me hace que quiero comentar y que no sé si venga o responda alguna pregunta, pero es en base a esta pregunta que decía, ¿nos dejan algo de provecho al estar tan arriba? No quiero responder a eso, sino más bien comentar, ¿estas personas cómo será para ellas estar tan arriba? Porque, por ejemplo, algo que comentaba Jacobo en su podcast Cosas, es, por ejemplo, la vez que Luis fue a la marcha del LGBT, a favor de los LGBT, y que le estaban queriendo robar su teléfono. Que él sabe que en el momento en que empuje a alguien, en el momento en que haga algo incorrecto, va a estar en el ojo del huracán. Entonces, pues yo siento que ya estas personas dejan de ser personas y se convierten en personajes. ¿Por qué? Porque no hacen lo que realmente les gustaría hacer por estar satisfaciendo o por querer... Ajá, o sea, por querer estar dando o tener contento a cierto público.
Es eso.
Ajá, porque, por ejemplo, a mí Luis, en lo personal, digo... Nosotros, yo lo conocí cuando es, en sus inicios, cuando era irreverente, cuando era homofóbico y machista y lo que quieras. Y la forma de ser que tenía en ese entonces no tiene nada que ver con lo que es actualmente. Que hasta habla en lenguaje inclusive. Yo creo que el Luis de antes sería alguien que se burla de eso. O sea, del lenguaje inclusivo. Y ahorita en sus historias habla muy buenas a todos, todes, todas. O sea, ya, ya. Y está bien, digo, a final de cuentas, si él lo ve como un negocio, pues está dando un trabajo. Pero yo me pregunto en qué momento se pierde esa persona. O yo es algo que quería resaltar, nada más.
O se vuelve parte de ti, ¿no? Que lo comienzas a hacer mecánicamente y llega un punto en el que ya eres. O sea, ya... Ya no lo haces por negocio, ya no lo haces por ser un personaje, sino que ya se vuelve parte de ti.
Ajá, pero... Te acostumbras a eso. Exacto, pero si lo haces por costumbre, ¿es válido? O sea, tú sabes que a lo mejor no es algo que te define, no es algo con lo que estás de acuerdo, pero lo haces tan mecánicamente que ya... Vuelve. Que se vuelve parte de ti, entonces eso ya es... o sea, se vale, ¿no?
Pues
o
sí,
no
sé si se vale, no pasa. Es parte de ti, ya es pues algo más actuado y generado. Más forzado. Porque, pues, nadie, pues, creo que a muchas personas no les nace hablar con lenguaje inclusivo o algo así, sino que, pues, sí, creo que es más su negocio para generar más vistas y más que nada para no caer en números en contra.
Sí, y bueno, pero pues en ese momento en que ya empieza a ser tan parte de ti, pierdes esencia, o sea, dejas de ser, porque por ejemplo, hablamos de Luisito Comunica, Luisito Comunica es como el personaje, el alter ego de Luis Rebollar Sudeg, o como se llame, qué fuerte, hasta me sé su nombre, y entonces, ¿dónde empieza uno y dónde termina el otro?
Pues,
¿dónde?
Pues es que igual, entonces, a él lo está influenciando la sociedad.
Y sí, por querer, es una con otra, ¿no?
Y por querer satisfacer o por querer caerle bien a una sociedad que está cambiando, pues deja de ser. Se empieza a moldar.
Y yo creo que llega un punto en el que hasta para ti es incómodo, ¿no? O bueno, yo lo quiero suponer, vamos a poner un ejemplo. No sé, imagínate que comienzas a salir con una chica con la que te llevas bien, ¿no? Y sabes que piensas igual que ella, pero sabes que sus papás no. Entonces llega el día en el que vas a conocer a sus papás y tienes que fingir ser como sus papás quieren que tú seas.
Ajá.
Entonces lo haces no por ti, no por nadie, sino porque sabes que estás saliendo con su hija.
Ajá.
Va a llegar el punto en el que sí, a lo mejor las primeras veces sí finges y todo cool, pero después hasta a ti te va a molestar, estás incómodo porque sabes que no estás siendo tú.
Pero, por ejemplo, volvemos al mismo ejemplo de Luis, ¿él se sentirá incómodo? ¿Él sentirá que es algo que no es él o ya se estará tan acostumbrado a ser él? Porque en sí él tiene que ser personaje 24/7, o sea, porque tiene presencia en Instagram todo el día, sí. Todos los días. Y ya es como parte de su negocio estar tan presente en las historias. Porque imagínate, o sea, por ejemplo, si... vuelvo a lo mismo que decía al principio del episodio. Si él... pensé en esto porque me acordé de una vez que le estaba diciendo que le gustaba, no sé qué, el Suerox, creo, de no sé qué. De un sabor nuevo, de horchata, creo. Sí. Entonces, eso lo sube en una historia un martes, por ejemplo. Ya para el jueves sube otra historia y dice, hey, mis amigos de Suerox...
Me mandaron
una
sí.
Caja completa y es como, ah, no, man. O sea, y es que ya vuelve, se vuelve tan, ¿cómo se puede decir? O sea, y a lo mejor no le estaban pagando, o a lo mejor sí, pero es ya parte de su modelo de negocios en el que tiene que estar 24/7 en todas las redes, porque hasta tiene TikTok. Ah, por ejemplo, esa parte sí la quiero destacar. Él dice que no le gusta TikTok y lo ha dicho, no le gusta TikTok, pero aún así está presente en TikTok porque él sabe que es un amplio mercado en sí. El cual ajá, puede seguir creciendo.
Ganar dinero. Exacto. Seguir creciendo.
Sí.
Entonces, como que eso es algo que sí quería destacar, cómo se sentirá estar allá arriba. O, por ejemplo, pensando en los que estuvieron antes y ya no están. El Gabo, por ejemplo, Wherever Tomorrow. Ese vato ya no da risa.
No, ya no.
Y él se sigue, bueno, yo así lo veo, yo así lo percibo. Que cuando sale en redes sociales, cuando habla en entrevistas o así, él sigue sintiendo que está hasta arriba, sigue sintiendo que está en el top, cuando uh-huh. pues ya es como más que los que tienes son fans porque es como culto ya sí. que te guste el Wherever Tomorrow.
Por pero, nostalgia.
¿No? Ajá, y no, es como por ejemplo ves una caricatura que estaba viendo gente cuando estabas morro, como Dragon Ball, porque pues aceptándolo no está tan chida, pero la sigues viendo porque pues es infancia. Sí. Entonces como que yo siento que no se adaptan o no saben cómo aceptar que ya envejecieron, no envejecen bien.
Como que ya terminaron su ciclo, ¿no? Ya viviste, ya diste lo que tenías que dar.
Ajá, ¿y por qué? Porque ya no se quieren renovar, porque ya no quieren hacer algo diferente.
Porque se aferran no se van adaptando a la sociedad.
Exacto, ¿no?
Porque uh-huh. eso es lo que la sociedad, a lo que te obliga a adaptarte a la sociedad misma. Para poder ser aceptado y poder seguir
creciendo. Pero aun si cuando eres... te adaptas, llega un punto en el que mueres.
Ya no das sí, más y te quedas no con tu a lo mejor un público de culto.
Sí.
Pero pues ya, o sea, sí, esa parte. Por ejemplo, lo que tiene Wherever es que quiere sacar el mismo humor que sacaba hace 10 años.
Ajá.
Y ya no es. O sea, para empezar, ya la generación actual se ofende por todo. Y sí. Y se ríe por cosas tan banales. Por ejemplo, es que antes sus chistes se basaban en las groserías, el albur y el doble sentido. Uh-huh. Ya eso ya no es bien visto actualmente. Entonces, como que, yo lo veo, digo, chale, ese vato no sabe que ya está grande, se sigue sintiendo morrito. Como, ¿cuántos años tendrá? ¿Como sus 35?
No tengo idea.
Y es como que, chale. Ya, o sea, yo no estoy tan joven y... Que jala estoy diciendo, estoy súper sí. joven. Yo no soy tan viejo, pero aún así me doy cuenta, pues, de que pues ya no es como la comedia que debería estar haciendo. Y por su contraparte, otra cosa que siempre, el Yayo Gutiérrez, yo siento que es contenido él que tiene, él que es contenido que no envejece. Porque la crítica, o sea, cuando tienes un punto de vista crítico, vas a criticar toda tu vida.
Y va a ser válido.
Y va a ser válido sí. porque, pues, vas actualizando tu criterio. Y vas criticando las cosas que van pasando día a día. Y el Yayo Gutiérrez, yo siento que al contrario del Wherever, él simplemente ya no supo adaptar. Bueno, más bien, el Wherever siente que no necesita adaptarse. Y el Yayo Gutiérrez siente que no sabe cómo hacerlo. Porque a mí me da muchísimo coraje con ese imbécil. Porque a mí me gusta, de verdad, cómo disfruto su contenido diciendo que es... O sea, a mí me sigue dando risa porque es contenido que no se basa en algo que envejezca. Las opiniones que tenía son de temas tan válidos, o a lo mejor no tan válidos, pero igual de relevantes, hoy como fueron ayer.
Okay.
Entonces, yo siento que son temas que a lo mejor pudiera seguir hablando, pudiera seguir diciendo, pero él, no sé qué le pasó, porque en algún momento lo platicaba con otro muchacho que decía que él pudiera haberla roto mejor que a lo mejor no tan alto, pero hubiera seguido creciendo. Sí. En su tiempo fue de los pilares de YouTube, él construyó esto como un negocio. Y dices, ¿por qué ya no siguió sacando? Algo que decía es que se quedó como en esa zona de confort en la que ya no quiso seguir. No sé, la verdad, él sí nunca le he podido dar como que una respuesta al por qué de que haya decaído tanto.
Sí, pues podríamos tener teorías y análisis, ¿no? Pero él sabe.
Él sabe, ¿qué? No sé. No, pues sí, ojalá nos diga algún día. Yo de verdad, espero que algún día de regrese y que... Y que nos diga, pues, aquí estoy de regreso. Porque siento de verdad, cómo espero que regrese. Porque ahorita él igual lo sigo en Instagram. Y se la pasa todos los días lamentándose y haciendo... Y fíjate, o sea, no trabaja. Y todos los días se está tragando como cerdo en restaurantes caros. Se va a Xochimilco, se va allá. Y luego dice como... es como... amanecí deprimido otro día. Sí. Algo que platicaba con el Fer es que dice... Ese tipo yo creo que en su vida jamás ha tenido que trabajar... Yendo a una empresa, yendo a hacer godín. Estaba viendo un video donde sacan... ¿se acuerdan del Ice Bucket Challenge?
Ah, sí.
En ese video salen que a lo mejor no salía Luisito porque él trabajaba. Luisito trabajaba antes de ser tan grande como empezó a ser. Y él ya yo, en lugar de que a pesar de que ya no gana tanto como antes, pero en ningún momento creo que haya pasado por su cabeza trabajar en una empresa.
Sí, probablemente.
Así. Porque pues... Algo que también platicábamos antes es que él como desde morro empezó a hacer videos y desde morro empezó a ganar dinero. En ningún momento tuvo esa necesidad como De generar por otra parte. Y ahorita algo que sí me dio coraje fue que en un directo de su Instagram le ofrecieron unos audífonos y el vato dice, pues está chido, te lo agradecería mucho. Y le dice el vato, pues entonces mándame mensaje. Y dije, ah, no, pues si quieres tú mándame mensaje a mí. O sea, ya yo todavía se mamonea cuando le están regalando cosas. Y es sí, como de, sí, brother, o sea, ya no estás, verdad, en ese, sí, no estás en ese nivel, o sea. Por ejemplo, si le mandas un mensaje al Luisito Comunica y ese vato te lo contesta, hasta lo agradeces.
Ajá, sí.
Pero pues si le estás regalando algo a este vato, a alguien que ya no tiene la presencia que tuvo ni de chiste, ni la sombra de lo que fue, creo que pues también tendría que bajarle un poquito a sus humitos.
Sí.
Bueno, regresando a las preguntas, ¿consideran ustedes que nos dejan algo de provecho las personas que están tan arriba?
Ah, voy. Sí, pues, disculpa. Pues yo creo que igual es relativo a lo que consumas. Las personas que están arriba, pues tú vas a tomar lo que crees y lo que no, porque se supone que ya tienes una personalidad definida. Sabes qué tomar de ellas y qué desechar. Puedes tomar quizás experiencias o consecuencias de experiencias. No sé, un montón de cosas que puedes tomar, pero también un montón de otras que puedes desechar. Entonces sí, yo creo que sí hay cosas que nos pueden aportar. Incluso muchas veces cuando ves algo que no está bien, puedes tomar de eso, saber eso, ¿no? Que no está bien. Entonces yo creo que...
¿Por tu voto?
Sí.
¿Partido parte?
Exacto. Sí, o sea, ves a alguien que... A ese grande que le vendió su voto al Partido Verde y te das cuenta de... No, no quiero ser esa perra que se vende por...
Sí, no, porque luego sí te empiezan a tirar mierda en todos lados.
Sí, exacto, o sea, te das cuenta, o sea, de todo puedes sacar algo bueno. Entonces sí, yo creo que tiene mucho que ver el discernimiento con el que lo tomes, pero sí puede dejarte algo bueno.
Pues creo que mi punto de vista es completamente el mismo. Creo que...
El Mao se la pasó toda la hora hablando lo mismo. Pues a mí no me afecta, solamente compro cosas que no necesito. Gracias.
pienso lo mismo que usted. No, no es cierto. Pero...
Bueno, sí, pero en las palabras.
Bueno, sí, pero en mis propias palabras.
Ajá, para que vean no, que yo sí pienso.
Sí, pues... Sí, depende demasiado de cómo lo tomes, de cómo... De qué persona sea... Bueno, no depende de qué persona, sino de lo que esté diciendo, de lo que estén hablando, porque sí hay demasiadas cosas que te pueden ayudar, aunque sean cosas malas, como lo dijo Fen, puedes tomarlo como un ejemplo de lo que no tienes que hacer, y puedes, tomar ciertas acciones buenas que igual a veces no te enfocas mucho en eso, pero creo que hay pequeños detalles que puedes tomar para tu vida diaria y personal que puedes que lo puedes cambiar completamente. O sea, cualquier mala acción puedes recapacitarla, puedes analizarla y saber si es una acción buena o mala y tomarla como la decidiste tomar para hacer algo bueno o malo.
Pues sí, creo que como vuelvo a repetir y de ocupar tu palabra, todo es relativo. Y bueno, siento que podríamos extender todavía bastante más la plática hablando de nuestras experiencias, de cómo vemos nosotros ciertas cosas, pero pues esto ya lleva como una hora y media grabando, y yo mañana trabajo, al rato trabajo.
¿Panita?
Simón. Entonces, pues nada, yo creo que se trató de responder lo mejor posible esta pregunta, las preguntas que se plantean al principio del episodio. Creo que pues cualquier otra cosa que pueda agregar y que se me ocurra las agregaré en el pretencioso intro que nos sigue. Bye.
Yo soy Fernando, gracias a todos, hasta la próxima.
Yo soy Mauricio y pues bye.
Y bueno, esto, yo soy Axi, esto fue Cínico Narcisista, su podcast.
El problema de hablar entre divagaciones son las divagaciones en sí mismas. Como se habrán podido dar cuenta, en este episodio no llegamos a nada en concreto de nueva manera. La única excusa que tengo es que a final de cuentas seguimos experimentando con él. Pero si debo rescatar los puntos más sobresalientes, puedo resumirlo en una simple frase. Solamente podemos hablar de las cosas que conocemos en base a nuestra experiencia. Es por eso que nosotros consideramos que los influencers, si bien son una buena forma de entretenimiento, no deberían impactar tanto en nuestra vida a menos que sea en algún aspecto positivo, cosa que realmente pasa muy poco. Cada uno de estos tiene su forma, su personalidad y características que los diferencian unos de otros. Ya es deber de cada uno considerar si estos valen la pena ser apoyados o no. Este podcast deja lugar a una segunda parte que posiblemente se lleve a cabo durante la segunda temporada. Sin más que añadir, yo me despido, no sin antes agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo de escuchar esta plática entre amigos que siguen experimentando con este formato. Yo soy Axis y esto fue Cínico Narcisista, su podcast.